go. A bad place don't go. Bad place don't go. Back to New Orleans. You know I love the soul. You got me way down here. You got me way down here. You got me way down here. Now I'm on the stone and treadmill like a dog. Now the man I go. Now the man I'm going. Now the man I go. Down to the California line I'm shining sun.
Ustedes escuchaban la versión de Baby Please Don't Go que la Mississippi grabó en el disco Classics en el año 1996. Acá los muchachos le daban con las violas.
Le tocaron arriba.
Arriba, más o menos.
Muy bien. Bueno, ahora sí, formalmente bienvenidos.
Muchas gracias.
Gustavo Ginoy, gracias. Claudio Canavo, Ricardo Tapia. Muchas gracias. ¿Cómo andan?
Muy bien. Con la alegría de un próximo show inminente, un show lindo como es el Luna Park. La verdad que está todo preparado para hacer una fiesta. Y bueno, uno va cayendo a hacer, cuando te vas acercando a la fecha, vas cayendo. Así que bueno, hacer Luna, ¿no?
Sí. Ahí a mí se pone uno un poquito más ansioso, capaz, ¿no?
A eso le iba a preguntar.
¿A mí me decís?
Mira, a mí no me mires así porque no llegamos al jueves, ¿eh?
¿Hay ansiedad realmente después de tantos años o...?
Un poco, si me acabo de comer 7 sándwiches de queso cheddar.
No, no, bueno, viste, es un Luna, yo que se siente. Yo me comí varias cosas hoy, la verdad que me compré facturas, empecé así, arranqué con la factura y después fui, pasé del dulce al salado, una facilidad. Sí,
sí. Y de vuelta al dulce.
Y de vuelta al dulce, pues sí. Vino mi hijo más chico y apareció con una cremona así, digo, hijo, no podés hacerlo. Papi, es el mate, bueno, yo, viste.
No. Trae la manteca.
No, trae la manteca.
Ya va a haber muchos invitados.
Va a haber muchos invitados.
¿Y ya está todo ensayado con todos o todavía quedan un par de días?
No, está todo ensayadito, está todo bien cerrado. Lo interesante es que va a ser un show que no van a ser 10 temas. Va a ser, es prácticamente 30 años, 30 temas, es así. Es así, no te rías, te haces el como yo te dije, ya empieza.
Ya empieza, yo te dije.
A vos te sacan el yo y no puedes hablar.
No. Lo que pensábamos con Martín previo a la entrevista esta es que obviamente ustedes son una banda con 30 años y que permanentemente tocando por todos lados, estuvieron anoche tocando en Rafaela. Pero me imagino que estás haciendo lo que me prometiste que ibas a hacer, sí, era joder en la entrevista. No,
tuviste la mala suerte de haberte subido al micro con nosotros. Eso ya te invalida.
No, lo que imaginamos es que este show es un show que va a ser una fiesta, un cumpleaños, con un montón de amigos. Va a haber varios ex Mississippis quieren nombrar.
Sí, bueno, vamos a empezar por las armónicas. Va a estar el señor Rubén Vanesqueyán, que nunca envejece.
Sí.
No sé por qué, ese porque vive en la montaña. Siempre está sonriente, así, con el zapallo bajo el brazo. Siempre se lo ve. Como que viene siempre de levantar verdura y está siempre feliz.
Siempre feliz.
El señor Claudio Zárate.
Sí.
Hombre taciturno, si los hay, tranquilo.
Que sí envejece.
Sí envejeció, era profesor de educación física. Ahora yo creo que está en otra etapa de su vida. Y tranquilo, sí. No, tranquilo, sí. El Eduardo, en otro caso, está viniendo desde Barcelona.
Tremendo eso, ¿no? Sí. Un Mississippi que cruza el océano.
Espero que traiga jamón. Sí. Sí. Pero mínimamente que traiga un jamón. Zeta Gigliotti también. Aparte, gran artista plástico, mi amigo Zeta Gigliotti, con cosas muy interesantes. Bueno, Chucky de Ípola, Chucky de Ípola, Chucky Nervios de Ípola. Chucky Nervios, Chucky. Sí, todo muy bien. Vino en ensayo, nos reímos mucho porque, bueno, aparte Chucky tiene esa mano derecha salvaje, ¿no? Y hizo de San Cayetano un tema así, de, prácticamente de Steve Wonder. Y ¿quién más de los Sex Mississippi?
Y creo que nadie más.
Nadie más, pues los demás están ocupados todos.
Los demás están ocupados.
Están ocupados.
Y lejos, aparte.
Y lejos, sí. Imposibilitado.
¿Quieren adelantar algunos de los otros invitados que no son mis?
Yo te adelanto todos los invitados porque estamos en la recta final.
Sí, ¿no? Ya está.
Claro, estamos. Las Black and Blues se van a juntar para nuestro show. Hicieron unas versiones hermosas. La verdad que fue un gusto verlas. Para mí fue un momento emotivo. No sé si para ustedes también.
Sí, sí, claro. Sí.
Ver a las chicas, porque nosotros nos conocemos de todos estos años, las chicas. Y bueno, ellas grabaron, su primera grabación fue nuestro primer disco, ¿no? Y si bien uno mantiene la amistad con los años, todo el tiempo, viste, hemos compartido muchas cosas con ellos, pero en este punto de tantos años, nos encontramos todos ahí y haber recreado esos temas que grabábamos tan bien, porque ahora te lo recrearon tan bien, fue muy emocionante. La verdad que estuvo muy bueno.
Es como una máquina del tiempo. Lo que
sí,
nos está
rota.
Pasando. Bueno, así, a nuestro estilo.
La máquina del tiempo en el libro se vuelve para atrás. O sea, Verne hizo una máquina que iba y venía.
Es nuestra adelanta.
Es el DeLorean del doctor
DeLorean.
Brown cuando no le anda, viste, claro. Que tiene que...
Más parecido a un 404.
404 volador. Marianito Martínez, de Ataque, un personaje fantástico, que vamos a hacer un tema muy lindo, un día feliz con él, hermoso. Hicimos una cosa media así, la versión nos salió tipo Birds, así con las guitarras, así muy lindo, a voces, muy lindo.
Muy copado.
Muy lindo lo que hace. Esa misma tarde fue la señora Valeria Lynch a ensayar, y rompimos un mito con Valeria, porque la verdad que rompimos un mito. Un mito fuerte, no por ella. Que
¿eso obviamente lo quieren adelantar?
Yo creo que si lo decimos acá...
Eso me parece...
No vamos a decir nada.
Va a explotar. O sea,
pero va a estar Valeria Lynch.
Va a ser un problema.
No, es un problema.
De Brasil,
va a decir, no va, sí.
Ah, el amigo de él.
Sí. ¿Cómo cantar eso? Y bueno,
hable desde Brasil.
Fue realmente una maravilla escucharla porque le puso una energía.
La verdad que sí.
Increíble.
No sorprendente porque canta terrible.
Es una cantada, eso iba a decir.
Sí, pero el virtuosismo y la capacidad de adaptarse a lo que está haciendo. Bueno, acordémonos que ella hizo Gea en los 70 y hizo muchas
cosas.
Sí,
fue corista, ¿no? De Montes.
Claro.
También.
Bueno, ya habíamos hecho con nosotros
con ella,
la televisión hace muchos años.
Más allá de lo divina que es como persona, todo una maravilla. Vino el Bota también, que hicimos un tema con él. Vino Dani Raffo, también son nuestros amigos que queríamos que estén en el Luna con nosotros, porque la verdad que son gente...
Bueno, son los pares bluseros que casi que han estado a lo largo de estos...
Sí, gente que ha tenido su proyecto
en distintas instancias, pero digo, son pares,
pero
amigos.
Hemos tocado al mismo tiempo tanto Durazno de Gala como nosotros.
La Quinzada.
Claro.
El Tano Marcielo también. El Tano vino, ensayó, hizo una versión que grabó el ermitaño, que es tremendo.
Parecía que entró el demonio de Tasmania.
Sí. Como que de golpe estábamos adelante una locomotora todos, ¿viste? Una cosa tremenda, el Tano, ¿viste? Es una demolición. Es como un balancín que se te viene encima.
Sí,
la bola de Hellbells.
¡Wow! ¿Viste? Bueno,
tremendo.
Pero le pone una energía increíble. También tenemos el gusto, invité a un amigo que es un gran cantante, que no es de los que han grabado con nosotros, ni tampoco es del género blues, que es Pity Fernández, de La Pastilla, que es un gran tipo. Yo destaco aparte buen tipo que es, un tipo divino. Hizo un par de temas, así, las versiones hermosas, la verdad que estuvo genial. Va a estar Facu Soto de Los Guasones también, que no pude ir a ensayar, pero le mandé la versión y va a venir a ensayar al Luna, así que bueno. Y tenemos una apertura que, no sé, no lo voy a decir la apertura.
Bueno, está Willy Quiroga.
Ah, perdón, Willy Quiroga, el maestro. Willy. Maestro Willy. Que una versión que yo no canto. Yo lo voy a dejar que cante él. Toco la guitarra porque para mí quiero que quede grabado. Si a mí me decías hace 45 años
yo pienso lo mismo.
Que yo iba a estar en el Luna Park, no de invitado yo, de Willy, sino Willy invitado mío en el Luna Park, haciendo un tema de los discos que yo que estaba en ese momento comprando. Sí, sí, así vos sí. Estás drogado, no puede ser que te esté pasando esto. Pero el destino es maula a veces y a veces es fantástico, claro. Te trae estas cosas. Sí, sí. ¿No?
Con el agregado que le contamos a la gente, a los que todavía no compraron la entrada para ir al Luna Park, es que van a grabar un disco y un DVD en vivo, o sea, todo sí. Esto va a quedar registrado para la posteridad con toda esta gente.
Claro, va a quedar la grabación y el DVD va a tener mucho de documental también. No solamente el show, sino que va a haber toda la previa, las charlas, los invitados. Va a haber, es algo, un DVD que no es exactamente una copia de lo grabado, sino que es una película. ¿No?
Eso es algo que siempre a la gente le gusta mucho porque es un poco entrar en la intimidad de la banda, conocer un poquito más de lo que se ve ahí en el escenario.
Sí,
¿no?
Sí, sí, está buenísimo.
Estamos hablando de alrededor o más de 3 horas de show, más o menos.
Yo creo que hice el cálculo y son 2:40 de show, 2:45, pero el Luna Park lo merece.
Bastante, vos decís que vamos a estar bien.
Vamos a estar bárbaro, ¿no? Sí. Yo sabés, hoy hice gimnasia, ¿sabés?
Estamos, no tendría que haber comido tanto queso cheddar.
Estamos a dieta, estamos amenazándonos con las dietas, porque ¿viste? Cuando uno hace un teatro, se hace una par más, hace dieta porque son muchas horas de tocar.
Y es de corrido, no hay parate en el medio.
No, no hay parate, nada. Parate esta, nada. El que para se va. Canabo, no tome cerveza, lo único que te
hoy
pido.
Tomé, mira, me acordaba de eso, cuando Dante se compió sus 8 sándwiches, yo pensaba que tomé cerveza, mate, cerveza, café.
Pero te pido, por favor, que en el escenario de Luna Park no tomes demasiada cerveza, porque no puedo decir la Luna Park entero. Claudio Canabo fue a mear. No. Lo puedo, o sea, puedo hacer en un bar, me encanta, me gusta humillarte en un bar.
Ese es mi solo.
Claudio se fue a hacer un solo. Tenés que llevar tu micrófono y... Y volvés a sacudir todo y ya está. Este es mi solo.
Es un buen solo.
Un buen solo.
12:20 de la madrugada. Estamos en vivo con Ginoy, Canabo y Tapia de la Mississippi. ¿Eh? Los oyentes estuvieron eligiendo los temas que vamos a escuchar de la banda en el programa. Y uno, el primero, vamos más o menos en orden cronológico. Que tal vez fue el primer tema, que es el primer corte del primer disco que grabaron. Estamos hablando de Café Madrid, del disco En Boogie del año 1993. ¿Eh? Vamos a escuchar entonces.
Sí, es de ustedes, ¿eh? Aunque no se acuerde, es de ustedes.
Café Madrid.
Yo usaba saco.
Salgo de tu casa, me voy derecho a este Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. solo para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Café Madrid. Oso, para mí.
Quería blues en la radio. Acá lo tenés. Nacional Rock. Blues Cabidas.
Bueno, 12 y 25, estamos en vivo aquí con la Mississippi. Algunos saludos, José María Reartes de Trelew, como siempre. Claro. Alejandro García, que estableció que hoy, 12 de noviembre, es el Día Nacional del Blues.
Así es. ¿Eh? Debido a que fue el primer show de Manal ahí por la gente de Mandioca y toda esa historia. Uh-huh.
También Oscar Castro, que está ahí firme escuchando. Y bueno, vamos a entrar un poco. Están con ganas de tocar igual, ¿eh? Pero
es que somos músicos. Luis me dijo, lleva el instrumento, lleva el instrumento. Me hizo traer el instrumento.
Sí, es verdad, es verdad. Y la idea era que vengan todos.
Sí, no, está perfecto.
En un ratito quizás lo llamemos al Negro Tordó, que está escuchando, y salga ahí a apoyarlos a ustedes seguramente.
Vamos a sacar corriendo.
Me dijo que lo llamara.
Domingo.
Con el contestador, ¿no?
Ahora te llamamos, Negro.
¿Llegas a despertar al nene?
No, al celular. Me dijo que lo llamamos al celular y a Gastoncito le dijimos que estaba el piano acá y qué sé yo. Pero bueno,
claro,
estaba...
Gastoncito está donde está.
¿Qué va a hacer?
La loma del...
Bueno, yo les quería hacer una pregunta. Sí.
Te hacemos fondo musical mientras.
Dale. ¿Hay un recuerdo primario? Digamos, vos, Ricardo y Gustavo son los miembros fundadores, digamos, los primeros. ¿Hay un encuentro como Jagger Richards en una estación de tren que puedan recordar? ¿Qué es lo primero que recordás vos, Ricardo, de Gustavo y Gustavo de Ricardo?
No, lo primero que recuerdo es cuando era jovencito, ¿no? Nosotros ya nos conocíamos el barrio. Lo veía que deambulaba con su guitarra, yo lo iba a escuchar cuando tocaban.
Barrio, estamos hablando de Florencio Varela.
Florencio Varela, Norte.
Yo tocaba con hippies. Los hippies con los que tocaba yo no eran gente que se tira con los rockeros mucho, eran gente bastante complicada, de guitarra acústica y Crosby, Stills, Nash y toda esa cosa. Él era un tipo así de tocar Focus y toda esa movida más pesada. Entonces, era un músico que no, era bastante buscado, así como lo ves. Era de joven, no tenía barba, estaba peinadito por el costado. Era un tipo muy buscado en el barrio para tocar. Entonces no te lo prestaba a nadie a Ginoy. Había gente que no se prestaba. Había gente, bueno, la gente no se presta usualmente. Pero él
se
no,
vende,
prestaba.
No se presta.
Y cuando uno, y el mejor postor. Y cuando una vez estaba con el Negro Moreno, que fue nuestro primer bajista, Negrito Moreno, estábamos, solíamos tocar juntos, nos juntábamos en la vinería de William Garola con el Negro y tocábamos. Willy tenía como un kiosquito al lado de la vinería que daba a la calle. Y sudábamos ahí los dos, nos poníamos a tocar y la gente escuchaba que tocábamos. Pero había, no avanzaba el proyecto. Estábamos,
¿pero éramos, tocaban blues ya o todavía?
Sí, pero acústico, ¿no? Estábamos trabados ahí en. ¿Qué más vamos a hacer? Digamos, teníamos dos guitarras acústicas. Entonces me dice un día, y llamémoslo a Guro. Éramos pocos los que le decíamos Guro, ¿no? Guro, sí. Y él no está tocando ahora, pero bueno, y lo fue a buscar, la famosa historia de que estaba comiéndose un asado, que nunca lo terminó de comer el asado. Y así arrancamos para un ensayo.
¿Qué año era más o menos?
88. Pepino el 88. Y arrancamos, los ensayos fueron, viste, lo que pasa es que nosotros descubrimos que funcionó instantáneamente. Primero por una cuestión de humor, teníamos el mismo humor interno entre los tres. Sabíamos que si no funcionaba igual nos íbamos a divertir.
Ibas a hacer un tiro de stand-up.
Era un stand-up. El Negro Moreno es tremendo, es un personaje, así que no podés estar serio con él ni dos minutos. Y nos juntábamos en la habitación, sudábamos en la habitación de él.
Voy a contar un Negro Moreno, ya que estamos hablando.
Sí,
de
contemos.
Una vez estamos probando una segunda guitarra. Queríamos audicionar una segunda guitarra. Y vino un flaco con una distorsión, así un beat sound, no sé qué era, una cosa muy distorsionada, muy fuerte. Entonces el tipo enchufó la guitarra, empezó a hacer un acople y un ruido.
En una habitación de 2x2.
Durante todo un tema. Entonces terminamos el tema y se quedó mirando diciendo, bueno, ahí quedé y... Y el Negro Moreno fue, le desenchufó el equipo.
Y esa fue la...
Y no le habló más.
Fue la mejor muestra de que había,
se fue.
No había pasado la prueba.
Le desenchufó el equipo y el tipo de una se fue solo, sin que nadie le ganara.
Sí, sí. Nos divertíamos muchísimo.
No hacía falta decir nada.
No. Escúchame, eso fue año 1988, con lo cual no hubo un recorrido muy largo entre que empezaron a tocar. Por eso me pareció que venían de más atrás, pero no.
No, porque en realidad
sí, capaz
nosotros...
que por ahí fue un poquito antes.
87, ¿habrá sido?
Sí, puede haber sido
87, sí, arrancamos 87, puede ser. Sí, es verdad, porque yo todavía tenía la empresa limpieza.
Limpia.
Que acá del centro, ¿te acuerdas que tenía?
Sí, que hablamos por teléfono.
Claro, yo hacía limpieza de oficinas, tenía una empresita.
Y ya para ese entonces ya estaban escuchando blues, digamos,
B.B.
King, los clásicos, o venía más por el lado del blues nacional, Papo, Manal.
No, eso ya lo habíamos escuchado. Yo había enganchado con Elmore James. Uh-huh. Para mí Elmore James era una cosa brutal. Y Muddy Waters, y me gustaba mucho también, ¿cómo se llama este el tejano?
Lightning Hopkins.
Me encantaba. Go to Dallas, me encantaba Lightning Hopkins. Grandma, Tall Grandpa, Love Between Us is Short. La voz del tipo era tremenda. Y me había enganchado con eso porque me encantaba. Y hacía That's My Rule, bueno, temas clásicos, y Muddy Waters. Me gustaba mucho Muddy Waters porque lo había escuchado en vivo, Muddy Waters, y después empecé a grabar en la Galería Tauro, acá en Buenos Aires. Carlitos se llamaba, mucho que estaba en la galería, no me acuerdo. Estaba en el primer piso y nos grababa los discos, él tenía los discos de y entonces claro, en vez de vender tres discos te grababa
cassette.
Uh-huh. Y me grabé unas cosas buenísimas, Luciana Red, viste, todos tipos así. Luciana Red me encantaba. O sea, New York City, a long and cruel town, if you don't believe me man, I'll be glad to show you around. Monstruo, tremenda. No te dejé ninguna. No te dejé ninguna.
¿Cuándo vamos a tocar?
Ahora vamos a tocar, quédate tranquilo, madre. Y entonces estábamos, la idea era hacer un grupo de blues tradicional, porque todos hacíamos, yo cantaba mis canciones también, de hecho, Buena Ruta 2 yo ya lo había compuesto, en ese momento ya lo tenía compuesto, con otras canciones que no salieron a la luz nunca tampoco, pero esa me gustó. Pero la idea era hacer clásicos, entonces bueno, también como que al principio tuvo dos etapas. Una primera etapa de clásicos que fue como establecer, cuando salimos a tocar, establecer un sonido. Pero cuando empezamos a componer nuestros temas es como que nos agarró otra rosca interna, ¿no? El tema es que también componer un tema, no éramos cara dura de decir, che, mira, me salió un tema bárbaro, porque estábamos haciendo un tema de Viking, temas de... Viste, tenés que tocar al lado un tema que está bien compuesto. Entonces tenés que hacer... autocrítico de cierta forma, porque si crees que te sale bien el primer tema que hiciste, porque el show hace así, porque es así, hay que ser autocrítico. Entonces tardamos un poquito.
Hace así
tema.
Es para abajo.
Digo, para estamos en la radio, sí, perdón.
Y vos, Gustavo, ¿ya venías escuchando blues también o te metiste
en
el blues?
Sí, pero yo nunca fui un bluesero así estricto, ni ahora tampoco, ¿no? O sea,
no sos un hombre estricto.
No, de ninguna forma, de ningún pensamiento, pero me gustó aprender mucho armando este grupo, nutrirme de algunas cosas que no había escuchado nunca por ahí para hacerlo lo mejor posible. Pero siempre me gustó componer, siempre me gustó... Me gusta la música en general, no adhiero a un género, ¿viste? Y me estoy ahí todo el tiempo pensando a ver cómo hago para... Sino que me gustan un montón de cosas. Y creo que la Mississippi es una mezcla de eso, ¿no? Porque después nos encontramos con Edwin Trocaso, que es un tipo que venía de otro palo también.
Uh-huh.
Todos nos gustaba el blues, pero también nos gustaban otras
cosas.
Esa
es la gracia de la Mississippi.
Entonces podemos tocar San Cayetano, Mi Hermana Nocturna, sí. O, ¿viste? O Blues del Equipaje.
Una banda ecléctica de música negra. Veníamos del negro del candombe, otro del jazz, otro del folk, él venía de tocar pesado.
Caramba, venía de
Canú, digo él. Es verdad. Abajo, él abajo.
¿Dónde? ¿Con quién?
A ver si podemos hacer una trivia.
Son
a ver,
muchas preguntas.
Si alguno adivina.
¿Dónde y con quién ya es difícil?
¿Tocaba pesado? ¿Qué es pesado?
No, tocaba heavy metal, tocábamos temas de Black Sabbath, de Zeppelin, de Metallica.
Era un tipo
con
pesado.
Gaddy, en el principio de todo, con Gaddy y Pampillón.
Con Gaddy y Pampillón, mirá.
En el pre-Alacrán también estuve mucho, me batía el pelo también para tocar.
Tenía pelo.
¿Cuánto batíselo? Claro. No se batan el pelo. Un consejo para los que arrancan en la música. No
se batió, se lo batió tanto que se le pasó la crema.
Y bueno, y yo llegué al blues así por el rock, escuchando los ZZ Top, a Zeppelin, todos los temas blueseros que...
Digamos que todas las generaciones hemos llegado así, los americanos también, escuchando a los ingleses tocando blues, que ellos decían, ¿qué es esto?
Claro.
John Mayall tocaba blues y los pibes blancos americanos miraban los universitarios, los 60, miraban con los ojos así. Digamos que descubrimos el blues todos por el mismo lado, básicamente, ¿no? Porque
¿sí?
No descubrimos de primera mano de los negros.
¿Y cómo apareciste vos en la Mississippi, Claudio? ¿Cómo fue eso?
Y yo tocaba en la Bourbon, una banda de Hurley, así media fanquera, soulera.
¿La escucharon vos? Pericles, 99,
muy buena banda, muy buena banda.
Con Pericles, wow. Y el polaco, el batero de la Mississippi, tocaba la batería ahí.
Era James Brown puro, eso.
Entre otros tantos músicos geniales, todo, pasó un montón de gente.
Lino Chivirino, qué trompeta.
Lino, un trompetista loco. Y bueno, en una hacía falta un bajista en la Mississippi, no sé qué había pasado.
Negro, teníamos salida, porque estaba mal loco.
Escuché un montón de versiones, pero no sé cuál.
Negro será. Estaba mal loco, chico, y seguimos queriendo igual.
¿Qué va? Claro. Yo pensé que nos venía a matar el otro día cuando nos encontramos en la.
Yo también digo, bueno, ahora después de 30 años nos va a matar.
Pero en una radio, ¿no?
Estuvimos en una radio junto con el Negro Poner. Sí, bueno. Ya habíamos solucionado todos nuestros.
Hace menos mucho.
Mal, todo, sí. Hace muchos años.
Sí. Sí.
Menos mal.
Sí.
Y bueno, la cuestión que estaba tocando Alfredito Tot en la Mississippi...
Ese es un dato, me lo contaron el otro día, es un dato totalmente desconocido, sí. De que Alfredo Tot
tocó varios shows. Sí,
sí, sí. Yo fui a ver con él.
Gran tipo.
Mientras buscaban un bajista, qué sé yo, y en una me llevó el polaco, ya afinado. El polaco, tipo divino.
Ahora no, cuando te llevó.
No,
se está poniendo oscuro.
Porque si no, se está poniendo medio raro.
Claro. Sí. Bueno, podía pasar cualquier cosa. Podía pasar. Igual,
esos años, ¿no?
Sí.
¿Qué año fue puntualmente, Claudio?
No, la palabra puntualmente y calabo no
lo ángel. Vos sos un hombre que le gustan los años, los días, las horas, los minutos, le gustan.
Todo es, podría ser.
Potencial, todo es potencial.
Yo creo que fue en el 90, sí. El 90.
Yo tenía, te digo cuándo, 91. Vos grabaste en un buggy, obviamente, sí. Claro.
Claro.
En 91.
Vos grabaste en un buggy.
Vos sos Claudio Grabo. Vos sos el famoso Claudio Grabo que
grabé grabó en buggy. Grabé unos demos locos con producción de...
Claro, 91.
Alfredo y de Gozo.
Alfredo y de Pablo Guzmán.
Claro.
Febrero 91.
En claro, Abasto, sí, me acuerdo.
Bueno, vi cómo la sacamos.
Sí, bueno, porque estás vos haciendo presión, que sos el tipo de los numeritos.
Che, para un poco. Tocamos algo.
Sí, vamos a
tocar. Bueno, dale, toquen. ¿Qué iban a tocar?
Ah, no sé.
No sé, te vamos a hacer versiones especiales. No sé, si querés, viste, te vamos a hacer versiones. Venimos acá a hacerte versiones especiales. Me dijo. Barata la pieza, espejo partido, sin silla ni mesa, un lugar tradicional para la infidelidad matrimonial.
Y discretamente entra y sale gente sin hablar. Está la gallega parada en la puerta.
Y si no hay efectivo,
pibe, se anota la cuenta. Tanta gente viene y va en sus paredes mustias de humedad.
Es barato el precio para un poco de privacidad.
Familias y de noche parejas
quemada de puchos,
la cama se queja. Unos novios que entran ya y un viajante de comercio que se va. Hotel La Gallega, barata de pieza,
espejo partido, sin silla ni mesa.
Un lugar tradicional para la infidelidad. Siéntese y espere, cambien las toallas para entrar.
Descansa, se pone a pensar. No te deja elegir. El matadero es una excusa para sobrevivir. Comer es algo que no puede esperar. Carga la carne sobre el camión y siente la vista del patrón. Se puede servir, no, no, no. Si no es con Dios, es con el diablo que tenés que vivir. Uno te quita y el otro te da. El diablo paga del 1 al 10. Que Dios te ayude a fin de mes. Mañana el flaco toma un micro que lo lleva hacia el mar. Ya nunca más matadero, nunca más afanar. No más esclavo, libre al fin. Pero esa noche sueño otra vez que carga al hombro media res.
Seguimos en vivo aquí en Blues Cabidas por Nacional Rock con la Mississippi. Y bueno, un miembro muy importante de la banda que no pudo venir porque sí. Está exiliado en Villa Devoto o por allá.
Sí, claro, Villa del Parque.
¿Villa del Parque? Está exiliado, ¿no? ¿O no? ¿No sale de noche?
Bueno, ¿por qué tendría que salir? Pobre,
pero teniendo. Me parece que...
Hola, está... hola.
¿Cómo le va, Negro Tordó? Martín Sazone te habla.
¿Qué tal, Martín, querido? ¿Cómo te va?
¿Todo bien?
Osvaldo Miranda.
Todo bien.
Osvaldito.
Acá trasnochando.
Nos querían dar una sorpresa.
Es la sorpresa, es el momento sorpresa de la noche para los muchachos que están acá en vivo. ¿Cómo va, Negro? A ver si...
Dios mío, más que sorpresa, una pesadilla.
Una sorpresa hubiera sido que me dijeras algo de él. No sé, lo encontraron en el obelisco en Calzoncillo.
Negro, ¿cómo? Sos el único que estás concentrando para el jueves, ¿no?
Yo ya estoy en modo Luna Park. Desde hace rato.
Grande, Negro. Así ¿cómo es la luz? Sí, ¿todo sí. bien?
¿Eh? Se corta un poco la comunicación.
No, te saludaba Luisito, Negro.
¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo bueno, va eso?
¿Cómo estás, Negro?
¿Cómo para... te va con eso?
Oye, que se cae el minuto a
¿cómo te va con esos viejos ahí? Risueños.
Están como locos. ¿Estabas escuchando recién?
Sí, para mí que están drogados, yo no quiero decir nada.
Ay, ahora, la gente se pregunta, ¿cómo hacemos 30 años después para tener tu humor, no?
Sí, eso...
Yo también me lo pregunto. Es increíble, pero lo bueno es que nos reímos todo el tiempo, la pasamos bárbaro, ¿no? Y la energía que se genera, la misma es genial.
Yo, ahora que está el Negro en línea, les quería preguntar, digo, todos saben cuál es el rol de cada uno en la banda, eso es archiconocido. ¿Cuál es el rol más o menos de cada uno, por lo que no se ve, digamos, para sostener el colectivo de lo que es la Mississippi?
Y la Mississippi es un colectivo, justamente. De colectivo, eso es lo importante, que trabajamos todos mancomunadamente
porque como sabrás somos una oficina móvil de la banda. El señor que está del otro lado, el negro Trudeau, es el cabeza de oficina que, para las fechas y todo lo que tiene que ver con... Yo hago algunas también.
El merchandising también.
Sí, sí, pero bueno, hacemos toda una venta de shows, nosotros nos manejamos de una forma independiente. Si bien, bueno, hemos trabajado con todas las compañías y seguimos trabajando con compañías.
Bueno, uy, se lo perdimos.
Se lo cayó.
Lo hemos perdido.
Se lo cayó en el todo.
Para mí, cortó a propósito, me parece.
Sí. Y bueno, nuestra función es trabajar cada uno en un área. Laburamos bastante todo lo que es los shows. Es difícil a veces sacarse la camiseta del trabajo de abajo del escenario y al toque subir al escenario y tocar, pero lo hemos logrado. Una la tenemos encima de la otra, no voy a decir cuál.
Claro.
Pero hay, lo que se nota es que hay una relación genial, digo, no es, sí. No es una carga, no es un peso, es un laburo, no. Pero lo llevan.
Eso es una cosa, yo te digo la verdad, hay un factor que tiene que ver con el trabajo, pero hay un factor que tiene que ver con la suerte en los grupos. Porque si no tenés la suerte de tener este grupo humano, las cosas son totalmente diferentes. O sea, hay algo que tiene que ver con el destino, ¿viste? De que la gente se tenga que juntar. Porque nosotros tenemos un grupo humano que parece que nos hubieran elegido de afuera para que fuera así, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Porque años después tenemos una dinámica que nos reímos y nos pasamos bien como si fuera una fiesta con
sí,
todo el tiempo.
Porque si bien han tenido cambios en la banda, en líneas generales el núcleo sigue siendo el mismo.
Los viejos, como decimos nosotros,
25, somos, sí. 28 años por lo menos.
Claro, sí. Los viejos somos los mismos.
Sí, digamos la mesa chica.
La mesa chica de la confederación es la misma. Están los chalecos naranjas y los chalecos verdes. Nosotros somos los naranjas viejos. Y sí, yo qué sé, es una cosa, viste, que tiene que ver con lo energético, lo que uno hace no lo hace el otro, pero también cuando laburamos en el estudio, no estamos concentrados en lo nuestro nosotros. Yo no me concentro en lo mío, viste. No somos la banda que dice subime tal instrumento, bajame tal instrumento. No, nos gusta escuchar el todo. Todos estamos ocupados de todo. Entonces está bueno eso, porque, viste, nos hacemos sugerencias y el trabajo de producción es muy enriquecedor así. Nosotros aprendimos a producirnos entre nosotros y también eso está bueno. Pero bueno, no sé, es un caso muy particular la Mississippi, porque es un caso muy de hacer todo. La banda que hace todo, viste. Eso también tiene un peso de cansancio, pero bueno, nosotros lo llevamos adelante felices, ¿no?
La verdad que claro, hace poco que hicimos la muestra esta en la trastienda de los 30 años, la muestra de afiches, fotos, carteles, bueno, todo eso lo hizo Ricky en su casa. Pudiendo haber por ahí hay gente que le dice, che, bueno, mira, tenemos que hacer esto, acá tenés todo el material, hacerlo, pero es como que. No es por no delegarlo por lo económico, sino por hacerlo porque ponerle la mano, ¿viste? Es una media artesanal.
Y lo colgamos.
Sí.
Y tuvimos las 2 horas, o sea, 1 hora y media antes que entrara la gente en la trastienda, estábamos todavía con mi hijo más chico colgando todo. Y con Claudio, que vino a última hora, así empezó a clavar cosas por la pared.
Eso de que vino a última hora fue un...
Vino a última hora, pero ¿sabes lo que rindió? Porque él es un tipo...
Le metió en el sprint final. Ahí,
sí, ¿verdad? Se mete en el final del sprint y la verdad que lo hace bien.
Estaríamos en línea de vuelta con el negro Tordó, ¿no?
Sí, perdón, me estaba usando un auricular inalámbrico y se complicó.
Qué moderno.
Qué tipo moderno que es el negro. Sí. Ahora sí.
Nosotros escuchamos
Mariano.
Tú, no sabíamos si era el coso del corazón. ¿No?
Dijimos el stent.
Compró Mariana un inalámbrico, pero no todavía no funciona del todo bien.
Bueno,
negro, ¿qué nos podés adelantar vos tus sensaciones de este inminente festejo de 30 años en el Luna Park?
Y a mí me parece que va a ser un fiestón así que nos merecemos después de tanto laburo y de tanto tiempo de ponerle el pecho a las balas. Nos merecemos esta fiesta. Y se lo merece la gente también, a mí me parece que estamos todos preparados desde todo punto de vista, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que hemos estado 1000 veces con Willy Quiroga, con las Black and Blues, y sin embargo el otro día, como contaba hace un rato Ricardo, fue muy emotivo tocar con ellos y preparar este Luna Park tocando temas clásicos, ¿no? Este, me imagino que si hubiera estado el Carpo, hubiera estado Adriano Tablo, Otero, hubiera sido lo mismo, ¿no? Pero fue muy emocionante con ensayar con Willy Quiroga, que es una persona con la que tenemos confianza y somos amigos y qué sé yo, pero sin embargo tocar un tema que él lo cante,
sí, ves el
o
prócer,
que la Black and Blues, sí, toque Summer Blues de vuelta, fue muy emocionante. La verdad que estuvo muy lindo y estoy muy entusiasmado con el hecho de subir ahí a ese escenario y hacer los temas de Mississippi. Realmente estoy en modo Luna Park ya desde hace unos días.
Negro, vos sos el de estos tres y con vos cuatro sos el último que se incorporó a la banda, ¿no?
Sí, yo fui a que entré más tarde. Yo empecé a tocar casi a fines del 92, uh-huh, cuando Mississippi.
Cuando te sumaste, ¿te imaginaste o podías proyectar lo que se venía? Digo, más allá del éxito de los 90, digo, que eso lo pasaron algunas otras bandas también que estaban en el mundo del blues. La historia que han logrado crear juntos, ¿te lo podías imaginar en ese momento?
No, la verdad que no. Fueron cosas que se fueron dando a medida que fuimos armando, sobre todo cuando empezamos a grabar un Boogie Bagallo con esos dos primeros discos. Fue una gran señal porque tuvieron mucha aceptación los temas, la banda, encontramos un sonido que prácticamente faltaba. Y un modo de poner las letras como las escribe Ricky, que son distintas a lo que había en ese momento. Y bueno, nada, creo que nos tocó de cerca el hecho de poder encontrar un formato, y eso nos fue dando forma a nosotros también, ¿no? A partir de que fueron apareciendo los discos, nosotros fuimos agarrando una forma y eso te va entusiasmando y querés hacer otro, y cada disco te va marcando un momento de la vida de la barra. Y bueno, ya van 15, imagínate. Estamos, cuando empezamos no nos imaginábamos ninguno de nosotros que íbamos a hacer 15 discos y íbamos a estar juntos 30 años. Yo creo que ninguno se lo imaginaba.
Negro, bueno, te queremos agradecer esta comunicación, no te vamos a quitar más tiempo. Sabemos que estás cansado.
No, quédense con los muchachos que son de los más divertidos, se los aconsejo.
Gracias por habernos atendido, por haber hecho el aguante hasta esta hora.
¿Te quedás escuchando, ya, Negro, un rato más?
Está bien, no, yo ya me voy a dormir. Se durmió Teo y lo que estoy tratando es de no despertarlo.
Chau.
Pero no. Diviértanse.
Groucho, Harpo y Chico.
Chau, Negro, gracias.
Chau, Negro, gracias.
Chau, muchachos, nos vemos.
Chau, nos vemos.
Chau, nos vemos. Bueno, la noche de Buenos Aires, 1:00 a.m, 22 grados.
Te copó la radio ya.
Perfecto. 93% de humedad. Viento, dirección norte, 28 kilómetros por hora.
Excelente.
Sí.
¿Qué tenés ahí?
Tengo para el señor Canavo, tengo un premio por su labor como locución, algo que le había prometido. Tome.
Se prometen cosas, se traen cosas. Canavo.
¿Qué significa Luisito eso? Me está regalando un corpiño rosa.
No, no se lo estoy regalando. Usted me encargó algo y yo se lo estoy trayendo. No es un regalo. No se lo tome como un regalo.
Qué bonito, porque
muchas gracias, Luisito. Me va a quedar precioso.
Bueno, este
que un hombre le dé a otro un pantalón
corpiño. Ah, ahí tiene.
Sí. ¿Se lo olvidó en tu casa?
No, el otro día me vio puesto uno y me dijo, qué lindo. Y sí, yo le dije,
¡uy, peor!
Sí. Y le digo, si querés te compro uno. Bueno, le dije.
Así fue, capo, Luisito, siempre muy atento. Siempre.
Love between men.
¿Tienen ganas de tocar otra en este emotivo momento?
Vamos a hacer una versión de Blues de Equipaje. Así, mira, Stonky.
Arráncalo.
Prendo un cigarro dormido, es muy temprano, apenas hay luz. Prendo un cigarro dormido, es muy temprano, apenas hay luz. Me espera un largo viaje y mi único equipaje es el blues.
café temprano de retiro.
Vermut con un amigo en la luz.
Café temprano de retiro.
Vermut con un amigo en la luz.
Porque es muy largo el viaje y mi único equipaje es el blues. Es algo raro el destino, lo que hoy es cara, mañana es cruz. Es algo raro el destino, lo que hoy es cara, mañana es cruz. Me espera un largo viaje y mi único equipaje es el blue. Es el blue. Norte sur, andando me da lo mismo si es norte sur. Me espera un largo viaje y mi único equipaje es el blues. Me espera un largo viaje y mi único equipaje es el blues. Espera un largo viaje y mi único equipaje es el blues.
Sentimos blues, sudamos blues, vivimos blues. Blues Cabidas, Nacional Rock.
Sos mi reina de corazón, aunque guardes los
para el final. Yo ya no quiero jugar. Para el final, yo ya no quiero jugar. Yo ya no quiero jugar.